Seguimos con la linterna encendida en este jueves de 2 de abril, Jueves Santo, y lo hacemos en la calle. Ahora mismo el micrófono azul de la cadena COPE está en el centro de Madrid, justo al ladito de la Puerta del Sol. Por aquí pasa una de las procesiones con más tradición, es la del Jesús del Gran Poder y la Macarena. Es una procesión en la que el sonido fundamental es el silencio. Ahora mismo, a 15 metros de este micro desde el que te estoy hablando, están pasando los nazarenos. Unos nazarenos que caminan despacio, de forma pausada, van escoltando a la Macarena, que viene justo detrás de ellos. Hace un momento hemos visto pasar la Cruz de Guía y ahora lo que se aproxima por el fondo es la Virgen. Esta estampa que te estoy contando del centro de Madrid se repite esta noche en prácticamente todas las ciudades de España. Vamos a seguir contándotelo durante los próximos minutos, pero antes vamos a ponernos al día con la información.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde el punto de vista informativo seguimos mirando a la Luna porque hay cuatro astronautas que siguen haciendo historia en la misión Artemis 2. Llevan 21 horas en esa cápsula y se acerca un momento clave para esta misión. Tienen que realizar una maniobra fundamental de encendido de motores que les impulsará hacia la Luna. La maniobra se conoce como inyección translunar. O sea, lo que van a hacer ahora, en los próximos minutos, es decidir si continúan con su misión o finalmente tienen que abortar el viaje.
Give me the green light, give me just one night, I'm ready to go right now, I'm ready to go right now.
Esto que escuchas es un sonido de hace unos minutos. La canción se llama Green Light, de John Legend. Es una de las canciones elegidas por los tripulantes y la NASA la ha lanzado para despertarles y así iniciar el que va a ser su segundo día de trabajo.
Good morning, Artemis 2 crew. While you're soaring beyond Earth, we're sending a little piece of home your way. Here are some messages from your NASA team to brighten your flight day.
From your friends in the R3 flight system.
Reed, Cristina, Víctor y Jeremy. Los cuatro astronautas han recibido también un mensaje de buenos días desde el equipo de tierra de la NASA de Houston, deseándoles un feliz vuelo. Y a todo esto, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, acaba de decir que todo va bien, que los astronautas lo están haciendo genial y que siguen orbitando alrededor de la Tierra. Durante los próximos 9 días vamos a estar muy pendientes de ellos porque te recuerdo que es un hito histórico. Hace más de 50 años que el hombre, que el ser humano, no orbitaba alrededor de la Luna. Hay quien dice que vamos a estar ante una nueva etapa en lo que es los viajes espaciales. Vamos a ver si todo sale bien y en 9 días les tenemos de vuelta con grandes noticias. Al margen de esta misión Artemis, lo último en Oriente Próximo, lo último de la guerra, es que un misil ha impactado contra la base del cuartel general italiano que forma parte de la misión desplegada por Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL. No ha habido heridos y solo se han reportado leves daños en la infraestructura. La ONU advierte de que estos ataques pueden ser un crimen de guerra. Como ves, la escalada va en aumento. Italia, por cierto, ha participado en una reunión por videoconferencia promovida por el Reino Unido con el objetivo de impulsar la reapertura del Estrecho de Hormuz. España no forma parte de esa reunión, que ha contado con la participación de unos 40 países que se han planteado imponer sanciones contra Irán si mantienen cerrado el estrecho. Francia, además, ha anunciado una nueva reunión para la semana que viene. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Los países miembros del G7 se van a reunir con los del Golfo Pérsico la semana que viene para intentar restablecer la libertad de navegación por el Estrecho de Hormuz, por donde transita buena parte del petróleo mundial y que amenaza con asfixiar la economía del mundo si no se restaura de forma duradera una navegación libre, gratuita y segura. Según el Ministerio de Exteriores galo, París y Londres han trabajado en la organización de este encuentro, cuyo objetivo de fondo será desbloquear el Estrecho derecho y restablecer la libertad de navegación, tal y como viene abogando Emmanuel Macron desde el principio, manteniendo una postura estrictamente defensiva y mostrando al mismo tiempo su calidad de aliado fiable para las monarquías del Golfo Pérsico que son atacadas por Irán. Este encuentro, que se celebrará la semana próxima, se suma a otras iniciativas como la promovida el pasado 26 de marzo, cuando reunieron a los jefes militares de 35 países para sentar las bases de una futura coalición destinada a reforzar la seguridad en Hormuz.
Y quiero contarte también dos historias. La primera es que en Losar de Vera, en Cáceres, Losar de la Vera, continúan luchando contra un fuego que comenzó hace 4 días en una zona de alta montaña. Las llamas han quemado unas 900 hectáreas y medios de Castilla y León se han incorporado a las labores de extinción. El fuego no está perimetrado, pero se mantiene en nivel cero porque no hay riesgo para la población. Francisco Ramírez es el consejero en funciones de gestión forestal en la Junta de Extremadura.
Estamos hablando de un incendio de alta montaña, donde principalmente se ven afectados matorral y monte bajo, y por tanto la regeneración del monte será mayor. Tampoco se ven afectados poblaciones ni municipios, porque estamos hablando de incendios que ocurren en torno a más de 1.500 metros de altura, y por tanto ni riesgo para la población, no es un incendio de protección civil.
Información de servicio, te cuento que el DNI digital está disponible desde hoy. Si en algún momento te olvidas el documento físico, podrás usar la identificación oficial desde tu móvil. Para hacerlo, tienes que registrarte en internet o en la comisaría y después descargar la aplicación para empezar a utilizarlo. La Policía Nacional recalca que se dan las máximas garantías de seguridad para usarlo en distintos ámbitos de la vida.
Registrarte en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o incluso para retirar medicamentos de farmacias. Y todas las acciones cotidianas que requieren una identificación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Diecisiete minutos de la noche, noche de Jueves Santo en la Linterna de la cadena COPE. Prácticamente no hay localidad en España en la que esta noche no haya una procesión. Estamos haciendo esta linterna desde la calle y nos acompaña pues el director de La Noche Luminosa, que es quien nos va a acompañar a partir de las 11:20 en toda esta madrugada, llevándonos los sonidos de la Semana Santa a través de los micrófonos de la cadena COPE. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rubén. Sí, la pena es que no podamos estar en tantos rincones, podemos estar solamente en algunos, la verdad, pero es que hay tantas cosas que contar en España a estas horas que sería imposible. Habría que poner 1.000 emisoras más para contarlo.
La verdad es que es curioso, Faustino, cómo cada año el fervor religioso, el fervor popular se renueva y tiene una fuerza impresionante. Son miles los cofrades que salen a la calle, los fieles. Ahora mismo estamos en el centro de Madrid, estamos siguiendo a Jesús del Gran Poder y la Macarena, y te puedo decir que lo que se ve es un enorme recogimiento y de vez en cuando, cuando aparece el paso a lo lejos, la gente levanta las manos con el teléfono móvil para tratar de hacer una fotografía que retenga este momento. Es realmente espectacular, Faustina.
Es espectacular. La pena es que usen demasiado el móvil y se pierdan el momento. Pero bueno, esa es una recomendación quizá de mi parte, pero ciertamente lo importante yo creo que es que se está produciendo el relevo en las hermandades, en las cofradías. Y no solo, Rubén, para salir en procesión 3 días o 2 días o un día al año, no, sino que eso es un trabajo continuado que tiene que durar todo el año. Las hermandades no solamente están hechas para sacar un Cristo, una Virgen cuando llegan estas fechas, están para trabajar, y de hecho lo hacen y trabajan durante todo el año, y eso quizá no se cuenta tanto en muchísimas obras sociales de atención a mucha gente necesitada, y eso es lo que me gustaría recordar y destacar esta tarde. Por supuesto que el momento es este, el que estamos viviendo en todos los rincones de España, pero también recordar que esto no es un día, no son 2 días, es todo el año el trabajo.
Esto digamos que es la escenificación, la puesta en escena de para lo que se trabaja durante el año, para una parte de lo que se trabaja, porque la verdad es que ser cofrade, como tú dices, es mucho más. Hay un montón de obras sociales que se hacen, hay comedores, hay atención a sin techo, hay un montón de cosas que estas cofradías hacen a lo largo de toda la geografía. Como te digo, estamos en Madrid y quiero conectar ahora mismo con Gonzalo Zaballa, que está siguiendo a Jesús del Pobre desde primera hora de la noche. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Efectivamente, continúa procesionando el paso de Jesús Nazareno el Pobre. De hecho, estamos a punto de llegar a uno de los momentos más álgidos de la procesión, que es entrar en la Plaza Mayor. Ya se ha hecho de noche en la capital. Te recuerdo que la procesión ha empezado a eso de las 5:30 de la tarde. Está previsto que dure unas 7 horas. Va muy despacio este paso, va muy suave. Es verdad que no tiene tirones, parece que el paso va flotando. Y como detalle a tener en cuenta, que no lo hemos comentado antes, paso de color morado, con algún toque crema y no tiene palio. Y bueno, yo creo que si todo va sobre la marcha aquí, es gracias a los costaleros que están sujetando el trono. Son cerca de 40 personas que, recordemos, van a ciegas. O sea, no ven nada, solo escuchan la respiración de la persona que tienen al lado y las órdenes del capataz, que a su vez va custodiado por la banda, que ahora mismo es clave. De hecho, se estaban escuchando hace unos momentos, la gente les empieza a aplaudir. Es el termómetro emocional de la procesión para los costaleros y para todos nosotros. De hecho, vamos a ver si podemos aquí atracar a alguien para preguntar. Estamos en directo para la Linterna de COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás en la Plaza Mayor, en un muy buen sitio. ¿Desde qué hora llevas aquí?
Pues más o menos desde las 7 de la... No, desde las 5 de la tarde.
Desde las 5 de la tarde. ¿Eres habitual? ¿Sueles venir todos los años?
Más o menos sí.
¿Qué es lo que más te impresiona? ¿Te impresiona el paso? ¿Te impresiona la banda? ¿Te impresiona el ambiente? ¿Con qué te quedas?
Yo me quedaría más... me encantan cómo llevan el paso, cómo los costaleros me emocionan cuando se cambian y cuando paran para el paso, pues claro, y luego cuando levantan...
Y luego hacen la levantada.
Eso me...
Impresiona,
sí,
¿no?
Y luego pues la música y las imágenes.
Qué
las,
bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Pásalo muy bien. Cuéntame, Rubén.
Gonzalo, mira, perdona que te interrumpa porque ahora mismo, sí, precisamente frente a nosotros está pasando la Esperanza Macarena. Está procesionando, la van bailando de un lado a otro, meciendo a Faustino. Es una imagen que se repite cada año en Madrid. Y justo detrás va la banda. Una banda que la va acompañando musicalmente. Una banda que va haciendo que los costaleros que van bajo el paso vayan acompasando su caminar. Vayan bailando. La verdad es que la imagen ahora mismo, con la Virgen pasando por delante de nosotros, es realmente espectacular. Y voy a intentar a ver si puedo meter el micrófono para que escuchéis cómo suena esa banda que va acompañando, además del paso de la Virgen, a un montón de gente. Porque la calle Arenal de Madrid, una de las calles adyacentes a la Puerta del Sol, ahora mismo es una riada. Hay multitud de personas siguiendo este paso. Vamos a tratar de escuchar a la banda en directo. Contrasta el recogimiento del gran poder que la precede, el silencio, y cuando llega la Virgen, Faustino, la gente rompe a aplaudir, la gente rompe a llorar. Y la verdad es que es una expresión realmente increíble de la fe.
Sí, son sentimientos que están ahí, que están contenidos, pero que cuando llevas una, dos horas, tres horas esperando y estás esperando precisamente ese momento, pues obviamente los sentimientos no se pueden contener, hay que expresarlos, y una manera es, cada uno tiene su peculiar manera de expresarlos, pero está claro que no solamente esa espera, sino también, como dices, ese silencio unas veces, esa música otras también que acompaña, pues...
Faustino, hablas de la música, mira cómo suena en directo ahora mismo en las calles de Madrid. Ese es el sonido en directo en un punto de Madrid. Y habíamos cortado a Gonzalo Zaballa, que está con Jesús el Pobre. Gonzalo.
¿Qué tal, Rubén? Efectivamente, bueno, mira, lo veníais comentando, efectivamente, mucha emoción y mucha música. Por contarte algo curioso, aquí no se escuchan cornetas, o sea, aquí solamente la banda está dotada de percusión, diferentes tambores, y como detalle, un clarinete, una flauta travesera y unas castañuelas, nada más. No se escuchan cornetas ni ningún otro instrumento, y como te decía, estamos ya en un punto crucial, estamos ahora mismo en plena Plaza Mayor, hay muchísima expectación por estos tramos, por la, sobre todo la calle Toledo, la Plaza Mayor, y aquí, vamos, no cabe un solo alfiler. Yo porque estoy serpenteando entre todos los cofrades, pero aquí los veníais comentando vosotros antes, todo el mundo tiene el móvil levantado, y es verdad que la gente mira al frente, pero es muy curioso porque si tú levantas la vista, y más en un sitio como la Plaza Mayor, que es un lugar cuadrado, ves que hay muchísima gente en los balcones. Yo, sinceramente, he cubierto campanadas de fin de año en la Puerta del Sol y muy pocas veces he visto el centro como lo estoy viendo hoy, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Gonzalo, ¿cómo suena esa plaza mayor? Déjanos el sonido en directo.
Pues mira, aquí lo tienes.
Diez y cuarto de la noche, así suena Madrid. Y ahora, Faustino, ¿te parece que vayamos a Valladolid?
Me parece imprescindible, indispensable en estos momentos, por supuesto.
Pues vamos hacia allá. En España hay muchas formas de vivir la Semana Santa, ¿verdad, Faustino? Tenemos ese sur que es más fervoroso, que al paso de los de la Virgen suelen gritar guapa, que se emociona, que llora. Y luego está Castilla, luego está lugares como Valladolid, donde nunca mejor dicho la procesión va por dentro, el silencio. Es lo que impera, ¿verdad?
Los castellanos somos más austeros, efectivamente, y tenemos otra forma de manifestar esas emociones, pero hay que respetar y elevar a lo que importa, que es ese sentimiento que tiene cada uno. En este caso, pues muchas veces un silencio vale mucho más, ¿no? O sea que hay que saber apreciar cada uno de esos momentos y cómo se vive en cada una de las regiones de España. A pesar de que también en los últimos años, pues como veíamos ahora en las procesiones de Madrid, se han ido importando costumbres, por decir de alguna manera, de la Semana Santa de Andalucía. Pero bueno, son incorporaciones que cada uno va adaptando a la idiosincrasia, a la forma de sentir y de hacer de cada región española. Y está claro que, bueno, pues en el norte de España, en Zamora, Valladolid, Burgos, Salamanca, pues se vive de otra manera, efectivamente.
Raúl Alonso es mayordomo del Santo Cristo Yacente de la Cofradía del Santo Entierro y nos va a atender esta noche. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿qué tal estamos? Pues aquí esperando que la procesión del Verum Corpus, que así se llama la procesión que transita nuestra cofradía a las calles de Valladolid, pues salgan muy en breves instantes. Ya estamos en capillita esperando a que podamos dar la llamada a los hermanos cofrades y poder hacer pública nuestra fe por las calles vallisoletanas.
Es importante que nuestros oyentes sepan que todas las personas que nos están atendiendo esta noche están sacando un ratito para estar con nosotros, porque nada van a salir a procesionar, van a vivir el momento más especial del año para ellos. A vosotros que os queda más o menos como tres cuartos de hora, ¿no? A las 11 es cuando comienza. Pues
a las 11 menos cuarto salimos del convento de Santa Ana, en todo el centro de Valladolid, en peregrinación completamente en silencio, como decíais antes, hasta la catedral de nuestra ciudad. Pero bueno, que ahora en breves minutos ya estaremos llamando a los hermanos comisarios que cargan al yacente y al resto de hermanos cofrades para ir formando la planta de procesión, hacer una oración delante de nuestro Santo Cristo yacente y bueno, pues hacer nuestra estación de penitencia en la catedral a eso de las 12:30. Además, por cierto, una noche bastante fresca aquí en Castilla, como no puede ser en Semana Santa.
¿Cómo es esa salida? Cuéntanosla. Repásala, porque imagino que la habrás vivido en los últimos días muchas veces. La tendrás prácticamente en la cabeza al milímetro. ¿Sabes cómo se va a mover cada uno de los hermanos cofrades?
Pues efectivamente. Nuestros hermanos cofrades que no portan al Cristo, además nosotros, nuestra cofradía, tiene la peculiaridad de que no tenemos ningún acompañamiento musical, solo las colas de nuestros hábitos que van arrastrando por el suelo es el único sonido que acompaña a nuestro Cristo yacente. Levantaremos nuestro Cristo yacente en la iglesia del convento de Santa Ana aquí en Valladolid. Iremos muy despacito bajando las escaleras y solo se escuchará el rumor de ese roce de las colas aterciopeladas de nuestros hábitos, mientras el pueblo fiel en la plaza está en absoluto silencio, con la lumbre solo de los faroles. Es un momento muy especial, muy íntimo y único, en el que se derraman las lágrimas porque te vienen tantas cosas a tu cabeza, a tu corazón, que bueno, pues es algo grandioso.
¿Cuántos hermanos sois? ¿Cuántos sois los que salís en procesión esta noche?
Pues la cofradía cuenta con en torno a los 330, 350 hermanos. Solemos salir 150, 170, porque bueno, hay mucha gente que es mayor, que no puede salir. Y bueno, y es verdad que tenemos muchos niños en filas, pero en esta noche tan fría, que llegaremos a las 2 o las 3 de la mañana otra vez de regreso a nuestro templo, pues bueno, salimos la mitad, un poquito más de la mitad de nuestra cofradía.
Hablas de niños, ¿hay por lo tanto relevo generacional, digamos?
Pues sí, gracias a Dios y en este caso a nuestro Santo Cristo Yacente, la verdad es que tenemos, para la cofradía tan pequeñita que somos y tan familiar, la verdad es que tenemos un relevo generacional que nos asegura seguir creciendo en estos años venideros. Y la verdad es que estamos muy contentos porque además la participación de los niños es estupenda en todas las procesiones en las que salimos por Valladolid. Y les ves con esa ilusión, con esas ganas de procesionar, de ver cómo colaboran con los mayores a la hora de adornar a nuestro Cristo, ponerle flores con los inciensos, y la verdad es que es un motivo de enorme satisfacción y de alegría saber que nuestra cofradía, igual que la Semana Santa de Valladolid, está en las mejores manos posibles.
Y por cierto, además de salir estos días en vuestra procesión correspondiente, ¿qué otras actividades desarrolláis durante el año?
Pues la verdad es que siempre estamos, nosotros dentro de la cofradía estamos en la comunidad cisterciense de las monjas Bernardas de San Joaquín y Santa Ana, y todo lo que podamos colaborar con ellas en cuestión de rezos de la lectio, de las vísperas, siempre solemos estar con ellas en todo lo que nos pide. Y porque además las cofradías, nosotros no nos cansamos a repetirlo, no solo son hermandades que solo funcionan en Cuaresma y en Semana Santa, sino que tienen una vida social a lo largo de todo el año, y queremos acompañar a todas las hermanas que nos acogen en su monasterio y hacer ese apostolado, esa clase evangélica que también nos mandan, y somos responsables de sacar el Evangelio de Cristo durante todo el año a las calles de Valladolid e incluso fuera, por supuesto que sí.
Raúl, ¿cuántos Jueves Santos has vivido? ¿Cuántas veces has procesionado? ¿Cuántas veces has salido?
Pues últimamente poquitas, porque es que los dos últimos años ha llovido tanto que nos hemos tenido que quedar en nuestro templo. Pero sí, unas cuantas hemos salido por las calles de Valladolid. Y cada año es distinto, porque cada año las circunstancias personales de uno cambian, y cuando te diriges a nuestro Cristo yacente, pues son distintos los motivos por qué le rezas, pero siempre con la fe por delante, porque si nosotros acompañamos a Cristo en estos días en Semana Santa, llevándoles a nuestros hombros, no podemos quejarnos, porque Él nos acompaña siempre, no solo los Jueves Santos, sino nos acompaña todos los días del año durante toda nuestra vida.
¿Recuerdas la primera?
Pues era muy pequeñito. Yo recuerdo que era muy pequeñito, y pues supongo que con la misma ilusión que los niños que están en el Santo Entierro ahora, la cofradía del Santo Entierro, pues lo hacen con todo el amor. Probablemente estaría mirando al Cristo yacente y fijándome sobre todo en los comisarios. Los comisarios son los hermanos de carga, que nosotros nos llaman los malditos. Maldita la gracia por la palabra, pero les mirábamos con una aura de que eran nuestros ídolos por poder llevar a Cristo en sus hombros, y supongo que ahora les pase lo mismo a los niños pequeños nuestros.
Hablas de los niños, qué importante es la tradición, ¿verdad? Vivirlo desde pequeñito en casa para luego salir un Jueves Santo y sentirse orgulloso de hacerlo.
Efectivamente, yo creo que es fundamental trasladar nuestra fe, nuestras tradiciones, nuestra forma de procesionar. Evidentemente en Valladolid, en Castilla, es una forma de procesionar distinta a la del sur, a la de Levante, pero ese legado que vamos a dejar a nuestros hijos, porque nosotros también hemos recibido esa herencia de nuestros antepasados, pues una Semana Santa que lleva en Valladolid desde hace 400, 500 años, es el mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, y gracias a Dios, como decíamos antes, pues creo que la herencia la tenemos bien asegurada.
Pues Raúl Alonso, miro en este momento el reloj de la Puerta del Sol, marca las 10:25 de la noche, te quedan 20 minutos para uno de los momentos más especiales del año. No te quiero entretener más, hermano mayordomo del Santo Cristo Yacente de la Cofradía del Santo Entierro, muchísimas gracias por atendernos y a vivir la noche en todo su esplendor.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a la cadena COPE, por dar cabida a todas las Semanas Santas de España, y la verdad es que ya, efectivamente, las mariposas ya se nos están subiendo por el estómago y ya estamos deseando poder cargar a nuestro Cristo y sacarle por las calles de Belén. Muchísimas gracias.
Gracias, Raúl. Pues vamos a seguir recorriendo España, vamos a seguir estando en cada una de las procesiones que esta noche salen en las principales localidades de nuestro país. En la próxima media hora nos vamos al sur, nos vamos a Granada y a Córdoba.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Securitas Direct?
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
El verdadero sabor del agua.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Gracias. 10:30 de la noche. Este es el sonido en directo desde la Puerta del Sol de Madrid. Le están cantando una saeta a la Esperanza Macarena. Es uno de los momentos más emotivos de la noche. Prácticamente la Puerta del Sol repleta de gente, en silencio, escuchando la saeta. Así suena Madrid, pero en los próximos minutos quiero enseñarte cómo suena Granada. En la plaza de la catedral hay un micrófono azul de la cadena COPE y allí está Jorge de la Chica. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches desde la puerta de esta catedral de Granada que precisamente está celebrando este año el 500º centenario de la colocación de su primera piedra y una Semana Santa que también está de celebración, en este caso del primer centenario de la creación de la Federación de Cofradías. Ahora mismo por aquí está discurriendo la Hermandad de la Aurora, que se caracteriza este año, bueno, por haber aumentado espectacularmente el número de mantillas. Para que os hagáis una idea, son más de 500, y son solo una parte del cortejo, porque luego están los penitentes, los niños que van en la procesión, y solo para poder moverlo, para poder mover el cortejo, hay 101 personas en el exterior. Aquí siguen pasando mantillas con sus velas encendidas, que las apagan cuando entran en la catedral, pero junto al paso de la Virgen de la Aurora, que es uno de los dos que tiene esta cofradía, el primero que ha pasado es el del Perdón, se encuentra una unidad móvil de COPE que recogerá un sonido absolutamente distinto. Por aquí lo que tenemos es el murmullo de la espera de la Virgen de la Aurora, pero con ese paso de esta Virgen del Albaicín, que es una de las 5 procesiones que se celebran hoy en Granada, va una unidad móvil con Adrián Castro, a ver lo que nos trae por ahí. Vienen por la calle que se llama del Marqués de Gerona. Adrián, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge, y muy buenas noches a toda España. Estamos junto al palio de la Virgen de la Aurora escuchando los vivas de toda Granada, las auroras guapas. Y justo terminando este tramo destinado a personas TEA, personas con trastorno autista, como esa forma de poder hacer inclusiva la Semana Santa de Granada a todas las personas. Y en tan solo unos instantes volverá a sonar la banda de Armilla, esa banda tan conocida dentro de Granada y en toda Andalucía, y que va a ser un auténtico deleite para los sentidos.
La banda de San Isidro Armilla ahora no suena porque, fíjense, en la carrera oficial se ha preparado un lugar para las personas que tienen dificultades cuando escuchan música muy alta, para que se sienten lo mismo que se han habilitado en estos casi 2 kilómetros de carrera oficial, espacios para los que tengan que ir en silla de ruedas y puedan verlo todo con comodidad. En un momento sonará la música, dejamos ese sonido ambiente. En esta plaza de las Pasiegas se encuentra presidiendo las estaciones de penitencia de la jornada Monseñor Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que se dirige una a una a todas las procesiones, y nosotros además, en este palco de la cadena COPE, nos hemos ahora mismo traído con nosotros a un capataz, pero que es un poco singular, porque es el capataz general de 3 hermandades de Granada, Alberto Ortega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Mucha gente dirá, ¿qué es eso de un capataz? Vamos a explicarle, porque estamos hablando para toda la cadena COPE en España y supongo que en muchas partes del mundo. Un capataz en una hermandad de Semana Santa, ¿qué hace? Por ejemplo, toca ese martillo que ustedes acaban de escuchar.
Aparte de tocar el martillo, en verdad, el nombre de capataz lo dice todo. El capataz.
Jorge, si puedes colocarle un poquito mejor el micrófono, porque lo vemos muy lejos.
De muchas tareas de la vida, ¿no? En los cortijos, en la obra, el capataz era el que buscaba a la gente. Y nosotros, en verdad, lo que nos dedicamos es buscar gente para llevar los pasos, aparte de que dirigir esos pasos en la calle, lógicamente.
Y tú tienes bajo tu responsabilidad varios centenares de personas.
Sí, aproximadamente unas 400 y pico de personas ahora, actualmente, casi 500.
Eso para llevar 6 pasos, porque aquí en Granada, para conseguir salir de costalero, hay que apuntarse en una lista de espera y es muy difícil el acceder a un paso, a un puesto bajo el paso, ¿no?
Bueno, sí, llevamos una racha de que para salir debajo de un paso hace falta tirarse unos cuantos de años porque hay pocos huecos y pocas vacantes debajo de los pasos.
Son muy numerosos los cortejos que últimamente están participando en la Semana Santa de Granada. Ya os digo, estas 500 mantillas que lleva la Aurora, pues, por ejemplo, no pueden salir del interior del templo. Se tienen que vestir y se tienen que organizar en un centro cultural del barrio del Albaicín, desde el que viene. Y a la Virgen no cesan de gritarlo. Vamos a escucharlo eso de Aurora, guapa, guapa y guapa, cuando ya ha arrancado a sonar la banda de Armilla.
Vamos a ver cómo suena. La escuchamos ahí de fondo, Jorge. Una pregunta personal, Jorge. ¿Cuántas Semanas Santas llevas en Granada?
Pues el otro día me lo preguntaba la alcaldesa y llevo algo así como más de cuatro décadas ya, más de 40 años contando la Semana Santa de Granada. No es que sea tan mayor, es que la primera Semana Santa que yo transmití tenía 17 años.
O sea, ¿y que... en cuántas noches luminosas con Faustino Catalina has estado presente?
Pues creo que más o menos las mismas, ¿eh? O sea, que fíjate ya si han pasado años, ¿eh? Desde que
Faustino,
comenzamos
a contar todo esto. ¿A qué hora volverás esta noche a Granada?
Pues vamos a volver justamente a las 12:05, porque Jorge te va a decir lo que vamos a escuchar a esa hora, que no es precisamente música, sino silencio, ¿no, Jorge?
Sí, porque hoy es un día de contrastes. Tenemos ahora mismo por las calles de Granada a tres cofradías del Albaicín, la Concha, la Estrella y esta de la Aurora que estamos escuchando. Pero también tenemos a la Hermandad de los Ancianos que viene del Cedín, pero a las 12, en punto, se apaga el alumbrado eléctrico de la ciudad, se hace silencio y comienza a salir el crucificado de Mora. Y lo hace justo a la vera de la Alhambra, justo debajo de la Alcazaba de la Alhambra, que está la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Y la ciudad se conmueve ante este acontecimiento realmente singular. Van muchos penitentes que arrastran en cadenas. Y es el contraste de esta Semana Santa de Granada, que tiene momentos como este que estamos viviendo, que irá así, sonando una y otra vez, guapa, guapa y guapa, hasta que llegue la Virgen de la Aurora al Albaicín, pero que también tendrá ese momento del silencio, y además con una frase muy bonita que pronuncia el párroco de San Pedro y San Pablo. A las 12, justo en punto, dice: Santísimo Cristo de la Misericordia, Granada te espera. Y a partir de ahí comienza a circular por la ciudad con solo un tambor ronco como único acompañamiento musical. Hay una característica en los últimos años de la Semana Santa de Granada, cada Semana Santa es distinta, pero es que, lo comentábamos antes con Alberto, la inmensa mayoría de los que hoy forman las cofradías, que tienen miles de personas en muchos casos, esta por ejemplo de la Aurora suma ya más de 2.000, son jóvenes entre 20 y 30 años y más del 60%, Alberto, mujeres. Es para un estudio sociológico. ¿Qué buscan los jóvenes en las hermandades?
El vacío que tienen en la vida. Los jóvenes, creo, que encuentran un vacío. El individualismo les está llevando a unos terrenos que creo que a ellos mismos no les gusta y están saliendo de ahí para pertenecer a un grupo en el que ellos sentirse un poco más identificados y más seguros de vivir esta vida tan individualista, tan interior, tan vacía como estamos llegando llevando a las personas jóvenes, en donde nada de lo que hacen les llena, aun teniéndolo todo, se sienten vacíos.
Y luego te voy a contar una anécdota, y es que esta cuaresma ha asistido a cultos de determinadas hermandades y se han llenado de jóvenes. Por ejemplo, ha habido conventos que han tenido que abrir el coro bajo porque había tantos jóvenes que querían asistir a la celebración de la Eucaristía que no se acogían en el templo ordinario. O sea, es algo para que lo estudien los sociólogos. Estoy viendo cómo allá por el fondo de Marqués de Mondéjar ya viene la Virgen de la Aurora con Adrián Castro. Oye, supongo que también habrá muchísima gente, porque fíjate cómo está educada la gente aquí en Granada, que no hay policía para que pasen las procesiones, sino que se han pintado unas líneas rojas en las aceras, y eso significa que a partir de ahí no puede pasar nadie. ¿Eh? Adrián, ¿cómo está la Aurora? ¿Viene ya camino de la catedral? Oh, ¡qué bonito ese sonido, María! ¡Madre mía!
Pues Jorge, a los sones de Madonna, esa marcha de Elías Santiago comienza a avanzar ya en esta calle Marqués de Gerona, después de haber revirado, inmensa alegría y todo a desbordar de público. Solo viva, guapa, toda la devoción a la Virgen de la Aurora coronada aquí en Granada.
Adrián, déjanos en ese sonido en directo desde las calles de Granada. Jorge, ¿qué está pasando ahora mismo en esa plaza de la catedral?
Pues mira, la expectación es enorme. La gente está todavía sentada y está a la espera de que venga la Virgen de la Aurora. Y todo el mundo se está sorprendiendo de este cortejo enorme de mantillas que van entrando dentro del Templo Metropolitano de Granada. Lo que sucederá es que allí en el interior se reunirá toda la hermandad. Los que han salido en la procesión son unos 1.400 y rezarán junto al señor arzobispo. El público se pone en pie cuando llega la imagen de la Virgen de la Aurora, o antes de nuestro Padre Jesús del Perdón, pero no paran de pasar mantillas de dos en dos, en algunos momentos incluso por el albaicil las han agrupado de tres en tres, porque trataban de que la procesión discurriera con cierta normalidad, y todo el mundo hace lo que yo, mira por la calle Marqués de Gerona a ver si aparece la Virgen, y hay un testigo para saber que viene la Virgen, y es que por delante vienen los ciriales, unas velas muy altas que nos anuncian que va a llegar María Santísima de la Aurora, que recorrerá dentro de muy poco también las calles del Albaicín y que pasa por lugares tan estrechos. Hoy lo contábamos en la sintonía de la cadena COPE, que materialmente uno ve el paso y dice, por aquí no cabe. Sin embargo, tienen los costaleros un pequeño truco, lo inclinan hacia un lado y termina pasando. Y claro, da la sensación de que las proporciones físicas han obrado un milagro. No, es el esfuerzo de los costaleros y también de las costaleras que las hay en la Semana Santa de Granada. Esa es la llamada del capataz, pulsando el martillo de la Virgen de la Aurora, una de las hermandades más populares de Granada. Por ilustrar más a nuestros oyentes, ya que Alberto es un auténtico experto en la costalería, ¿cuántas personas van de media debajo de un paso?
Concretamente debajo de la Aurora he contado, iban 40 aproximadamente, ¿no? Depende, paso de palio entre 30 y 40 costaleros habitualmente, dependiendo de que se carga costal o se carga hombro. Pasos de misterio que son más largos, que llegan a 5 metros de largo, estamos hablando de entre 40 y, por ejemplo, el paso del trabajo de que llevan mujeres, van 50 costaleras. Pero esa es la media habitualmente debajo de un paso.
Pero hacen relevos, ¿no van siempre los mismos?
Cada paso, mínimo, la mayoría tienen dos cuadrillas. Esta cuadrilla de este paso de la Aurora creo que tiene hasta tres cuadrillas. Son tres cuadrillas para, es decir, tres igualas completas para ir relevándose debajo del paso.
Y si yo ahora llego a la hermandad, por ejemplo, a Los Amores, de la que tú eres capataz general, y digo, quiero ser costalero, ¿cuánto tengo que esperar?
No hay una media concreta, pero unos cuantos de años tienes que esperar porque no se va la gente. Hoy en día la gente está mucho mejor preparada físicamente, tiene más conocimiento de la técnica y la gente aguanta mucho más debajo de los pasos que antes.
Hemos entrevistado a un costalero, eso ya es de récord, se llama el Kiki, que lo conocen popularmente en Granada, Ruiz Pace, que tiene 74 años y ha hecho su chicotá con la concha. Ahí me ha parecido asombroso. Y digo, ¿cómo te preparas? Dice, caminando todos los días. Ya está a punto de llegar aquí a la Plaza de las Pasiegas la Virgen del Aurora, porque estamos viendo los ciriales. Delante de ellos, pues, la bacalá, que es la insignia principal de la hermandad, convenientemente escoltada por varas. Todo esto es muy ceremonioso. Es decir, cada cosa va en su sitio, cada ser significa una cosa. Por ejemplo, hay estandartes que lo que proclaman es el dogma, que aquí en Granada tiene una importancia tremenda. El dogma de la Inmaculada Concepción de María. Otras señalan la penitencia que se está haciendo en la procesión. Y ya el público se está poniendo de pie porque esto ya está hirviendo con la llegada de María Santísima de la Aurora, que tanta importancia tiene, que fíjense ustedes, la iglesia donde reside en el Albaicín ha cambiado de nombre. Antes se llamaba la iglesia de San José Bajo. Pero bueno, la hermandad se hizo cargo de ella, la mantiene durante todo el año, celebra las Eucaristías, la abre a la visita turística con unas vistas magníficas. La postal Jorge típica de la Alhambra está hecha desde allí. Sí.
Pues así es como está sonando Granada, así es como estáis recibiendo en un momento a la Virgen en la Plaza de la Catedral. Y de Granada vamos a saltar a Córdoba. Jorge, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, nos escuchamos luego en algo distinto del silencio.
Y lo siguiente que vamos a escuchar en esta linterna es cómo suena la Semana Santa de Córdoba. Lo vamos a hacer con nuestro compañero Fernando López. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas noches desde esta ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad y donde la Semana Santa discurre por dos de ellos, por la judería y por la mismísima mezquita catedral donde nos encontramos. Eso que suena de fondo es la banda de música del Saucejo que acompaña a Nuestra Señora de las Angustias, esa piedad que realizara Juan de Mesa, una imagen a título póstumo porque le faltaron dos días de trabajo y es una de las grandes imágenes que tenemos en la Semana Santa de Córdoba. Un día donde se caracteriza nuestra ciudad, nuestra Semana Santa, por tener a las que son las hermandades históricas, las más señeras de esta Semana Santa. La primera que se ponía en la calle era la Hermandad del Nazareno, que no podía faltar. Le continuó después la Hermandad de la Caridad, que ya está a puntito de encerrarse. El Caído también pasaba por aquí, la Hermandad de los Toreros, y precisamente con esa hermandad tenemos en la calle a nuestro compañero Álvaro Fedriani. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo va andando, cómo va discurriendo la procesión con nuestro padre Jesús Caído?
Buenas noches, Fernando. Pues subiendo ahora mismo la calle San Fernando, a la altura del Palacio de los Marqueses del Carpio, suena la banda de cornetas y tambores Caído y Fuensanta, que interpreta la marcha Pureza, dedicada al Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, y sube esta calle el Señor Caído, el Señor de los Toreros, y son precisamente los toreros, Fernando, los que lo acompañan aquí detrás, a su espalda. Me encuentro ahora mismo con uno de ellos, Rafael Jiménez, chiquilín, torero de aquí de Córdoba. Rafael, ¿cómo estás viviendo esta estación de penitencia?
Bueno, pues la verdad con toda la gana, como todos los años, ¿no? Con mucha ilusión y con una fe tremenda.
¿Y qué significa para vosotros los toreros el Señor del Caído? ¿Qué significa acompañarlo cada Jueves Santo?
Pues significa mucho, ¿no? La verdad que nuestro Padre Jesús Caído, desde la época de Lagartijo, el primer califa, y Manolete, también, que fueron hermanos mayores, pues la verdad que siempre hemos sentido una devoción los toreros por nuestro Cristo Jesús Caído.
Pues muchísimas gracias, Rafael, que termines bien esta estación de penitencia. Pues ya ves, Fernando, avanza el Señor del Caído por esta calle San Fernando, que hace poco veía pasar al Señor de la Caridad, y ahora es este Cristo de San Cayetano, este Señor de los Toreros, el que avanza sin detenerse.
Pues mira, Rubén, esa es una de las procesiones que tenemos. Luego está también la de la Sagrada Cena, que ahora mismo está discurriendo justito delante de nuestro set de COPE, un tramo de nazarenos, esperando a la Virgen.
Cuéntanos, Fernando, cuéntanos.
Dentro de muy poquito, aquí cerquita nuestra.
Cuéntanos dónde está el set de COPE, porque creo que es un lugar muy importante.
Es que te voy a dar una envidia tremenda, porque mira, la carrera oficial discurre, como no puede ser de otra manera, para acercar a todos los pasos, a todas las cofradías, al Templo Mayor de la Diócesis, como es la Santa Iglesia Catedral. Y si uno viene de visitante cada día o cualquier día de la semana, pues le hacen un recorrido. Nosotros nos encontramos justo en la puerta de salida. Y mira, es que justo delante nuestra tengo a la Virgen de la Esperanza del Valle, con un capataz, Juan Carlos Vidal, que nos dedicaba una levanta hace no mucho. Y si se mete el sonido, como está sucediendo, porque hay una banda maravillosa, como es
Juan
de Cañete de las Torres, que es que la tengo, te lo prometo, encima aquí con nosotros. Vamos a escucharlo un momentito. Mira, estamos, como te digo, en la puerta de salida, y tengo también aquí conmigo al es canónigo en la Santa Iglesia Catedral, a Tomás Pajuelo. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien.
¿Has salido a ver a tu hermandad de la Sagrada Cena aquí en la carrera oficial?
Sí, le he acompañado la salida y luego he venido a recibirla aquí a la catedral. Es que como párroco tenía que estar para recibirla.
¿Cómo está discurriendo la Semana Santa en general?
Muy bien, muy bien. La verdad que estamos viendo muchísima gente, la gente con muchas ganas de Semana Santa, y también pues con comportamiento extraordinario. Yo creo que está siendo cada día mejor.
Pues Tomás Pajuelo, con su hermandad de la Sagrada Cena, muchísimas gracias aquí también en la catedral.
A vosotros y el trabajo que hacéis.
Pues mira, Rubén, es que tengo justo delante, te hago la foto. Estoy en el set de COPE, me he puesto de pie, como no puede ser de otra manera. Tengo a la Virgen de la Esperanza del Valle aquí, justo parada conmigo mismo, y es que me voy a permitir la licencia hasta de mandarte una foto para que la veas con la torre tan característica de la Santa Iglesia Catedral aquí con nosotros. La calle está a reventar de gente esperando el discurrir de las cofradías en una tarde de Jueves Santo que tiene una hermandad de madrugada también, como la de la Buena Muerte. Será a las 12 de la noche cuando se ponga en la calle, y ahí será oficialmente ya también madrugada en Córdoba. Tenemos al Cristo de Gracia a puntito de entrar, y aquí la gente pues disfrutando muchísimo, como no puede ser de otra manera, de nuestro Jueves Santo.
La verdad es que es espectacular la foto que me acabas de mandar, cómo se ve a la Virgen perfectamente preparada, con toda la candelería, con esos centros de flores, y la verdad es que la imagen es preciosa y el lugar es incomparable, Fernando.
Sí, es un marco incomparable, lo que te decía, son cuatro patrimonios de la humanidad, y aquí discurrimos, o la Semana Santa discurre por dos de ellos, porque discurre por la judería y luego hace su estación de penitencia, como debe ser, en la Santa Iglesia Catedral. Ante el Santísimo, esta hermandad que tengo aquí justo delante es hermandad sacramental, y también pues bueno, tiene ese sentimiento, ese carácter especial de barrio. Son hermandades, esta concretamente, que viene de lejos, que viene de Poniente, que es un barrio, pues que mira, se ponían en la calle a las 6 de la tarde y van a llegar cerca de las 3 de la madrugada, es decir, que tienen mucho camino, que tienen que andar, y lo hacen pues con una fe tremenda. Además es una procesión cargada de niños, en general es una jornada no tan de contraste como la del Lunes Santo, que sí hay más de silencio, hay más de bulla. Esta es una jornada de hermandades más históricas, pero sí que es cierto que también se conjuga el silencio, por ejemplo, del Nazareno, pues con la bulla de este barrio de Poniente, como te digo, con la hermandad de la Sagrada Cena, o como hemos tenido antes, con la hermandad del Caído.
Faustino, esta noche, la Noche Luminosa, también hace parada en Córdoba.
Sí, por supuesto, en Córdoba estaremos también en un par de ocasiones en las próximas horas, porque merece la pena viajar y parar y que nos cuenten pues eso, los sonidos y los silencios, porque como decimos, se reparte un poco por igual en la celebración de estas procesiones que nos están contando nuestros compañeros, en este caso desde Córdoba.
Fernando López, desde Córdoba, como siempre un placer escucharte en un Jueves Santo. Y nada, en un par de horitas nos vuelves
si
a contar.
Si te parece, nos despedimos
escucha,
con una levanta.
Eso. Venga.
Se levantaba la hermana la construida. Ya tenía esa maldita enfermedad del cáncer y la ha superado, gracias, porque ha tenido esperanza.
¡Vamos ya!
Vamos a seguir repartiendo esperanza para mucha gente que lo necesita de verdad, ¿eh? Y a llevar a esperanza a su barrio con categoría, ¿eh?
¡Bien!
¡Todos por igual, valiente!
¡Fuerte y seco, eh!
¡Este!
Esa es la Semana Santa de Córdoba.
10:53 de la noche. Sonido en directo desde las calles de Córdoba. El micrófono azul de Fernando López, llevando en directo esa levantada.
Y aquí se acerca la banda de Tuba Mirún, porque empieza a negociar los últimos metros de la carrera oficial. Tiene que sortear una valla, ahí abandonará esta carrera oficial y en breve se entonará una nueva marcha para que abandone la Esperanza del Valle, la carrera oficial, justito aquí delante del set de COPE.
Ese es el sonido desde las calles de Córdoba que nos ha traído nuestro compañero Fernando López. Fernando, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo, Rubén.
Suena el Jueves Santo en La Linterna, recorriendo prácticamente las capitales más importantes de España Y a la espera de nada, en menos de media hora, con Faustino Catalina, que se inicie la noche luminosa. Faustino, una noche luminosa que va a ser muy especial.
Por supuesto, como todas las noches luminosas, y llevamos así haciéndolo un montón de años ya, se me pierde en la lejanía, pero efectivamente queremos acercar a toda la gente que por una u otra razón no puede asistir personalmente a estas celebraciones, a estas procesiones, acercárselo allí donde se encuentre, pues contarles en la cercanía esa música, ese silencio, esa devoción, esa fe que se manifiesta en estas horas en los rincones de toda nuestra geografía.
La verdad es que ha sido muy bonito esa levantada que nos ha hecho escuchar Fernando, una levantada para que toda la gente tenga esperanza, una levantada para esa gente que no ha podido salir a ver las procesiones, gente que tiene fe y que tiene devoción, pero que no, por enfermedad o por cualquier otra circunstancia, está en su casa. El micrófono azul de la cadena COPE les lleva ese sonido de Semana Santa, ese sonido tan bonito y un sonido que es el sonido de la esperanza.
Rubén, yo lo que me ha llamado la atención, he visto algunas levantadas ayer precisamente en Huelva con el recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz y con algunos familiares, y la verdad es que me impresionó muchísimo.
Pues en esta linterna de Jueves Santo seguimos recorriendo España. Hemos estado en Málaga, hemos estado en Valladolid, hemos estado en Zamora, hemos estado en Toledo, hemos estado en Granada, acabamos de estar en Córdoba. Todavía nos quedan 20 minutitos. Vamos a tomar un poquito de aire, vamos a escuchar unos consejos y enseguida volvemos a las calles.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono del COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, la noche luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la hermandad del gran poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la reina de Triana!
Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1 de junio de 1998. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 11, las 10 en Canarias. Estamos en directo en la